reconoce que Jehová es Dios.
Bienvenidos a esta edición del martes de Por Cristo y su Palabra, con el pastor y maestro Enrique Saria, pastor de Iglesia del Valle Central en Ceres, California.
14 al 17, el título es Vino Nuevo en Odres Nuevos. Vino Nuevo en Odres Nuevos. Dice el texto así, empezando del verso 14. Entonces vinieron a él los discípulos de Juan diciendo: ¿Por qué nosotros y los fariseos ayunamos muchas veces y tus discípulos no ayunan? Jesús les dijo: ¿Acaso pueden los que están de bodas tener luto entre tanto que el esposo está con ellos? Pero vendrán días cuando el esposo les será quitado y entonces ayunarán. Nadie pone remiendo de paño nuevo en vestido viejo, porque tal remiendo tira del vestido y se hace peor la rotura. Ni echan vino nuevo en odres viejos, de otra manera los odres se rompen y el vino se derrama y los odres se pierden, pero echan el vino nuevo en odres nuevos y lo uno y lo otro se conservan juntamente. Señor, queremos pedirte entendimiento, ilumínanos, Señor, como tú prometes, para conocer las verdades contenidas en este texto, en esta narración, y que nuestra respuesta, conforme al poder que tú nos das, sea obedeciendo, tomando en cuenta lo dicho aquí, meditando en eso y procurando, Señor, vivirlo conforme tú nos vas mostrando e indicando, Padre. Ayúdame a mí, Señor, a no ser un estorbo en la predicación, pero más bien hacerme a un lado y estar como un instrumento para entregar el mensaje de la palabra, Padre, y ser edificados en ella. En el nombre de Jesucristo te lo pedimos y te damos gracias, Señor. Amén y amén. En esta porción, Mateo continúa la narrativa. El Señor Jesucristo está en Capernaum la semana pasada. Cuando leemos aquí dice, entonces vinieron a él los discípulos de Juan. Entonces, se está refiriendo después de cuando describe a Mateo. Jesús llama a Mateo para que lo siga, para que sea su discípulo. Viene la comida que tiene en la casa de Mateo, lo que los fariseos le dicen, y Jesús afirma que viene por pecadores, no por los que están sanos. Entonces continúa esa narrativa allí de Mateo en el Evangelio. El verso 14 dice: Entonces vinieron a él los discípulos de Juan diciendo: ¿Por qué nosotros y los fariseos ayunamos muchas veces y tus discípulos no ayunan? Hay dos grupos que presenta aquí: los discípulos de Juan y los discípulos de los fariseos. Un discípulo, obviamente, es una persona que sigue a un líder. Se pega con un líder porque quiere aprender de ese líder. Ese es un discípulo, ¿sí? Y es gran parte del mensaje tiene que ver con eso, con discipulado. Aquí está. Y la pregunta que ellos hacen, los discípulos de Juan, esos siguen a Juan, es sobre el ayuno, ¿sí? Sobre el ayuno con un énfasis en el discipulado. Porque ellos dicen, nosotros seguimos a Juan, Juan nos ha enseñado que ayunemos, estamos viendo que tus discípulos te siguen a ti y tú no les estás enseñando que ayunen, que es lo que está pasando aquí. Entonces, cubre esas dos áreas. Pero antes de seguir con el texto, acordémonos qué pasó en el capítulo 8. Dos hombres vienen al Señor Jesucristo y quieren seguirlo. Ellos quieren ser discípulos del Señor Jesucristo. Pero Jesucristo los rechaza a los dos. Y no deja que lo sigan. Y uno diría, pero ¿por qué? Si queremos que la gente siga a Cristo, ¿por qué Jesucristo no dejó que lo siguieran? La razón es porque ellos querían ser discípulos de Jesús bajo su propio estándar. Es decir, ellos le dijeron al Señor Jesús, quiero seguirte, pero yo traigo mis propias condiciones. Esto es importante, está conectado con lo que vamos a estudiar hoy. ¿Sí? Al principio tal vez voy a dar piezas aquí y allá, pero después lo vamos a empezar poniendo juntos y usted va a ver el enfoque que Mateo le está dando allí. Entonces, lo que queda claro en cuanto al discipulado es que nadie escoge seguir al Señor Jesucristo por sí mismo. Nadie. El que sigue a Jesucristo es escogido por el Señor. Nadie escoge al Señor Jesucristo para seguirlo bajo sus propias condiciones. No hay tal cosa. Seguir al Señor Jesucristo, como lo enseñó en el capítulo 8 Mateo, demanda una renuncia completa. No se puede ser discípulo del Señor teniendo cosas pendientes. O como dijo uno, deja que entierre a mi padre y a mi madre, entonces te sigo. Y uno dice, Señor le dijo que no, deja que los muertos entierren a sus muertos. ¿Por qué le contestó tan feo? Ya lo vimos. Él lo que está diciendo es, Señor, mira, yo quiero ser tu discípulo, pero me voy a quedar en mi casa hasta que mi papá envejezca y se muera, y después mi mamá envejezca y se muera, entonces te voy a seguir. Jesucristo le dice, no, si me vas a seguir, tienes que dejarlos a ellos y seguirme a mí. No quiere decir eso que hoy en día una persona tenga que abandonar a sus padres. Lo que quiere decir es que Cristo es primero o Cristo es primero. Si no, no se está siguiendo a Cristo, se está siguiendo un beneficio personal, y no importa qué tan bueno se vea, el Señor no lo acepta. Él solamente acepta una renuncia total. Entonces eso tiene que ser un llamado de parte del Señor, como sucedió con Mateo, cuando el Señor llamó a Mateo. Cuando lo llama a él, a Mateo, vimos que los calificativos para poder seguir a Jesús son bien claros. ¿Qué califica a un hombre o una mujer para poder ser un discípulo de Jesús? Simplemente ser un pecador. Jesucristo dijo, yo no vine por los que están sanos, sino por los que están enfermos. Yo no vine por los que dicen que no han pecado, sino por los que están llenos de pecado. Mateo estaba lleno de pecado, el hombre más odiado entre los judíos, por haber traicionado a su país y por ser un extorsionador, un ratero, un aprovechado, uno que hacía más pobre a los pobres para llenarse él con el dinero de ellos de una manera injusta. Entonces el calificativo para que Mateo fuera llamado es que Mateo estaba enfermo, espiritualmente hablando, era un pecador. Los fariseos, en cambio, no podían seguir a Jesús porque ellos se consideraban a sí mismos como justos. Y este texto trata de lo mismo, que vamos a ver del vino nuevo en odres nuevos. Una de las razones principales por las que ellos pensaban que eran justos está expuesta aquí, cuando estudiamos este pedazo. Los discípulos de Juan hacen la pregunta, ¿por qué tus discípulos no ayunan y nosotros sí? ¿Sí? Y se refieren a ellos y a los discípulos de los fariseos. Y cuando Mateo, específicamente Mateo, toca algo que tiene que ver con los fariseos, que dice, ¿por qué nosotros y los fariseos ayunamos muchas veces? Cuando él toca algo de los fariseos, es bien importante tener cuidado de que tenemos que ir al Antiguo Testamento para entender qué es lo que ellos están haciendo, para poder discernir qué es lo que están haciendo y por qué es expuesto allí en el texto. Entonces hay que ir a libros como Levítico, Éxodo, Deuteronomio. En este caso tendríamos que buscar acerca del ayuno. Ya prediqué ese tema cuando estuvimos en Mateo 6 acerca del ayuno, libro de Levíticos. El Señor le pide al pueblo de Israel que ayunen, ¿cuántas veces al año? ¿Quién se acuerda? Un día al año, específicamente por una ceremonia en particular que ellos hacían. Esa es la ley que Dios les dio a ellos en cuanto al ayuno. Y lo que hemos visto hasta ahora, cuando la palabra habla de alguna acción de los fariseos, es consistente, ¿cierto? Siempre están mal. Ni una sola vez han estado bien. Siempre están mal. Tienen su propia religión, tienen su propia creencia. Son los maestros de la ley. Han tomado la ley de Dios, que es buena. Y la ley va directa al corazón, pero ellos la han tomado no en relación con el corazón, sino en relación con su apariencia religiosa, con sus acciones religiosas. Pero eso, ellos dicen que ellos no son pecadores. Ellos llaman a todo el mundo pecadores, pero ellos no. ¿Sí? A nosotros no nos pasa aquí así, ¿cierto? Que la iglesia lleguemos a pensar, nosotros no somos pecadores. Los pecadores son los que están allá afuera, los que no vienen a la iglesia. No tomamos esa posición. No queremos tomar jamás esa posición, porque son a tradiciones externas que se hacen en una religión que no tiene ningún producto en el corazón. Entonces los fariseos, hasta donde hemos visto, han cuestionado al Señor Jesús en el perdón de los pecados. Cuando perdona al paralítico, dice, ¿quién puede perdonar pecados si no es Dios? Esto es blasfemia. Jesucristo le dice, para que vean que puedo perdonar pecados, le digo al paralítico, levántate y anda. ¿Qué está haciendo el Señor ahí? Probando que Él es Dios. En su cara se los está mostrando. Y los fariseos lo critican. Llama a Mateo, lo critican. Va a la fiesta con Mateo, lo critican. ¿Por qué te sientas con pecadores? Ahora los discípulos de Juan también están cuestionando, junto con los de los fariseos, ¿por qué Jesús está de fiesta, está comiendo con sus discípulos cuando ellos están ayunando? Los discípulos de los fariseos eran hipócritas, eso ya lo sabemos. Pero los discípulos de Juan, no sabemos mucho de ellos. Seguramente ellos andaban predicando arrepentimiento, como Juan andaba predicando arrepentimiento. Seguramente estaban llamando a la gente que se bautizara para que se identificaran que eran pecadores y que necesitaban de Dios. Seguramente que eso estaba pasando con ellos. Pero la pregunta que ellos hacen nos muestra que para los discípulos de Juan, su tradición de ayunar vino a ser más importante que escuchar a Jesús. Y vamos a desarrollar el texto para ver lo que está pasando aquí. Jesús les responde con la respuesta que ellos no esperan, porque la agenda del Señor Jesucristo es la agenda de Dios el Padre, no la agenda de una religión, no su propia agenda, no la agenda del pueblo de Israel. Pero antes de eso, miremos un poco del ayuno. La Biblia asocia el ayuno con tristeza, con oración, con caridad, en relación a buscar la voluntad del Señor. Como dice el libro de los Hechos, Hechos 13, no vamos a ir ahí. Pablo y Bernabé, después de haber orado y ayunado, dice que el Espíritu Santo los separa y dice, estos son escogidos por mí, quiero que vayan, y se van en un viaje misionero ellos dos. En Lucas 18, dice que llegan dos hombres ante el altar. Uno de ellos es un publicano, es un pecador, y se postra y se golpea en el pecho. Yo creo que ahí sale esa tradición católica de pegarse en el pecho. La Biblia no dice que copiemos eso, pero él dice que se dice, soy culpable, y no se quiere acercar, ni siquiera levantar el rostro. Y viene el fariseo y dice, yo no soy como ese, yo doy mis diezmos, yo oro, yo ayuno dos veces a la semana. Entonces ahí nos deja saber el texto que los judíos ayunaban dos veces a la semana, ocho veces al mes, era normal. Y la actitud que los fariseos tenían con el ayuno y la oración era una actitud bien hipócrita. Su religión demandaba que ayunaran y eran fieles en hacerlo, pero poco les importaba lo que decía Dios acerca del ayuno y las tradiciones que ellos tenían, que no eran más importantes que mostrar misericordia. ¿Sí? No eran más importantes que mostrar misericordia. Hay religiones hoy en día que toman esa posición. La tradición, por ejemplo, la tradición católica. Me refiero más a esa tradición porque de ahí me sacó el Señor, como muchos de ustedes, aunque yo llegué a ser ateo después de eso. Pero se sigue más lo que es la tradición. Es más importante la tradición que lo que Dios dice. Es más importante lo que están acostumbrados a hacer que lo que la palabra dice, no importa que lo contradiga. Entonces llegan al punto donde se considera a un hombre llamarlo como infalible en su manera de hablar. ¿Por qué? Pues si la tradición tiene ese lugar, ¿por qué el hombre no va a tener ese lugar? Los fariseos lo mismo que hicieron. Y sus líderes, los escribas y los fariseos, eran tenidos así como arriba y como infalibles en lo que ellos decían. Ellos eran el estándar para Israel, lo cual era algo que era un tropiezo nada más para ellos. No dependían de Dios, dependían de sus propias obras. Miremos el capítulo 58 de Isaías para mirar un poco más acerca del ayuno. ¿Por qué la pregunta del ayuno aquí? ¿Por qué la respuesta que el Señor le da a esa pregunta, que parece que estuviera desconectada una cosa con la otra, pero no es así? Verso 1, clama en cuello, no te detengas, alza tu voz como trompeta y anuncia a mi pueblo su rebelión y a la casa de Jacob su pecado. ¿Qué está diciendo lo que anuncien al profeta Isaías? Rebelión y pecado. ¿Okay? Ahí nos da el contexto de lo que el mensaje que Isaías tiene que decir en este capítulo. Que me buscan cada día y quieren saber mis caminos, como gente que hubiese hecho justicia y que no hubiese dejado la ley de su Dios. Me piden justos juicios y quieren acercarse a Dios. Porque, ¿por qué dicen, ayunamos y no hiciste caso? Humillamos nuestras almas y no te diste por entendido. Y aquí que en el día de vuestro ayuno buscáis vuestro propio gusto y oprimís a todos vuestros trabajadores. Lo que está diciendo el Señor aquí es: ustedes ayunan, y ustedes oran, y ustedes claman, y ustedes ruegan, pero su corazón es el que yo estoy viendo, más allá que sus acciones. Ustedes solamente ven sus acciones, pero yo veo su corazón. Aquí, verso 4, que para contiendas y debates ayunáis, y para herir con el puño inicuamente, no ayunéis como hoy, para que vuestra voz sea oída en lo alto. ¿Es tal el ayuno que yo escogí, que de día aflija al hombre su alma, que incline su cabeza como junco y haga cama de silicio y de ceniza? ¿Llamaréis esto ayuno y día agradable a Jehová? Y se ponían todas estas cosas para verse bien humillados, para verse mal, para verse demacrados. Públicamente se veían así. ¿No es más bien el ayuno que yo escogí, desatar las ligaduras de impiedad, soltar las cargas de opresión y dejar ir libres a los quebrantados, y que rompáis todo yugo? El Señor está hablando de las acciones de amor y compasión y misericordia hacia otras personas, no de presentarse como muy religiosos, como con una cara bien demacrada, para decir: de veras estoy clamando a Dios. ¿No es que partas tu pan con el hambriento y a los pobres errantes albergues en casa, que cuando veas al desnudo lo cubras y no te escondas de tu hermano? Entonces nacerá tu luz como el alba, y tu salvación se dejará ver pronto, e irá tu justicia delante de ti, y la gloria de Jehová será tu retaguardia. Entonces invocarás y te oirá Jehová, clamarás y dirá él: heme aquí. Si quitares de en medio de ti el yugo, el dedo amenazador y el hablar vanidad, dice Dios, entonces los voy a escuchar. No es simplemente decir: yo voy a la iglesia el domingo, yo canto los cantos que cantamos en la iglesia, yo digo Dios te bendiga, o yo digo bendecido. No se trata de hablar un lenguaje religioso y tener una apariencia religiosa, lo que está mostrando el texto aquí. Dios ve el corazón, Dios sabe qué pasa en el corazón. Dios sabe qué pasa con esa persona cuando está sola, cuando nadie le está viendo, cuando estás frente a la computadora y no hay nadie con usted. Ahora ni la computadora, cuando está en el teléfono y nadie está viendo lo que se está viendo, lo que se está oyendo. Y aquí trae una cara de santo, trae una aureola en la cabeza. Es lo que el Señor está mostrando. Estoy buscando la aplicación para el día de hoy. Ese es el problema que está sucediendo en el libro de Mateo con los fariseos. Mire Jeremías 14:12. Vamos a ir rápido. Jeremías 14:12 habla del ayuno de nuevo. Todos en el mismo contexto. Reprensión de parte del Señor. El ayuno, como es presentado en el libro de Mateo, la pregunta que hacen los discípulos de Juan, y Lucas narra lo mismo y dice que son los discípulos de los fariseos los que hacen la pregunta, es una posición de orgullo para los religiosos. El ayuno es como la gran cosa espiritual. Jeremías 14:12 dice: cuando ayunen, yo no oiré su clamor, y cuando ofrezcan holocaustos y ofrenda, no lo aceptaré, sino que los consumiré con espada, con hambre y con pestilencia. Me hace pensar en los letreros que hay alrededor aquí en el valle. Pray for rain. Oremos por lluvia. ¿Oremos a quién? A Dios. ¿Pidiendo qué? Lluvia. ¿Usted cree que Dios va a escuchar esa oración? Absolutamente no. Una N y una O bien grandísima. No, eso ofende al Señor. Yo cada vez que veo esos letreros digo, la ignorancia es atrevida. La ignorancia es atrevida, de veras que sí. ¿Hay algo de malo en orar por lluvia cuando necesitamos agua? No, obviamente que no, en el mismo hecho no. Por lo que quiero, el punto que quiero hacer es, ¿por qué quieren orar por lluvia y nunca piden que oren por arrepentimiento? Cuando hay abortos, cuando hay homicidios, cuando hay adulterio, cuando hay homosexualidad a nuestro alrededor, cuando hay tanta injusticia. Eso es lo que hay que orar, eso es lo que Dios dice. ¿Por qué piden que los bendiga si están viviendo como el diablo? No lo voy a hacer. Entonces dice, los voy a maldecir, no los voy a bendecir, los voy a maldecir. En el contexto de lo que estamos leyendo en Jeremías, Dios no escucha ese tipo de clamor, eso ofende a Dios. La iglesia del Señor no tiene nada que ver con eso. Por eso nunca nos hemos unido con todos esos grupos que se han juntado según para clamar a Dios que nos mande lluvia. ¿Lluvia de qué? Más bien que Dios ayude para que la gente se arrepienta, especialmente la iglesia. Mire Zacarías 7, versos 5 y 6. Habla a todo el pueblo del país y a los sacerdotes diciendo: cuando ayunasteis y llorasteis en el quinto y en el séptimo mes, estos 70 años, ¿habéis ayunado para mí? Dios los cuestiona: ¿de veras están ayunando para mí? Verso 6, y cuando coméis y bebéis, ¿no coméis y bebéis para vosotros mismos? Qué tremendo. Mira, aquí les está hablando del ayuno y del comer, dos cosas opuestas. Dice, cuando ayunan, ¿ayunan para mí? Y después lo ponen en el otro lado, cuando comen, ¿comen para mí? Todo el mundo come, todos los días comemos. Lo que está diciendo es, ustedes no me tienen en cuenta como Dios. Ustedes viven su vida como que Dios no está presente. Y después quieren clamar pidiendo que Dios les bendiga. Después quieren clamar pidiendo que Dios les ayude. Después quieren clamar pidiendo que Dios les solucione su problema. ¿Para qué? ¿Para que sigan su vida inmunda de pecado, deshonrándolo? Dios dice, no los voy a escuchar. No los voy a escuchar porque yo veo el corazón. Verso 7, ¿no son estas las palabras que proclamó Jehová por medio de los profetas primeros, cuando Jerusalén estaba habitada y tranquila, y sus ciudades en sus alrededores, y en el Negev, la Safela, estaban también habitadas? Verso 9, saltemos a 9. Así habló Jehová de los ejércitos, diciendo: juzgad conforme a la verdad, y haced misericordia y piedad, cada cual con su hermano. Verso 13, y aconteció que así como él clamó y no escucharon. ¿Quién es él? Dios. Dios clamó a través de los profetas: arrepiéntanse. Y no escucharon. Siguieron viviendo como el diablo. Y no escucharon. Y dice, también ellos clamaron. Y yo no escuché. Dice Jehová de los ejércitos. Es una condición de obediencia para poder ser bendecido por el Señor. Y todos necesitamos de las bendiciones y de la provisión del Señor, pero es una condición de obediencia muy clara en las Escrituras. Mirad estos textos acerca del ayuno, nos ayudan a entender lo que está sucediendo en Mateo. Mateo, cuando llegamos a esa porción, acuérdese, en los versos anteriores, Jesucristo les dijo: misericordia quiero más que sacrificio. Pero ellos han tomado el sacrificio, aunque no tengan misericordia, como lo que se cumple, el requisito que se llena, y entonces Dios está obligado a bendecirlos. Ya hicieron su parte. Pero no es así. Mateo 9, regresemos ahí, vamos a regresar siempre a ese texto. Verso 13. Bueno, ese es el que me acabo de referir. Misericordia quiero y no sacrificio, se está refiriendo a Oseas 6:6. Ellos ofrecían su sacrificio. ¿Era incómodo ofrecer el sacrificio? Sí. ¿Era costoso ofrecer el sacrificio? Sí. ¿Era incómoda la cantidad de rezos que ellos repetían día a día? Y podemos seguir la lista en las cosas que ellos hacían. Cuando daban el diezmo, dice que ellos de las plantitas que sembraban contaban las hojitas que tenían y en detalle sacaban la décima parte de esas hojitas y las ponían juntas para llevar al templo. Así eran de meticulosos en lo que hacían. Todo eso de nada sirve delante del Señor cuando el corazón está en el lugar equivocado. Ellos estaban lejos en sus corazones del Señor. Ellos vieron al Señor Jesús, oyeron del mensaje, vieron del poder, experimentaron la autoridad del Señor sobre la naturaleza, sobre las enfermedades, sobre el pecado. Vieron cientos de milagros. Dice que todo el mundo era sanado por el Señor. Todos los que venían, todos los enfermos eran sanados. Ellos habían visto, tenían toda la evidencia. Pero sus propios ritos y su religión estaban por encima de la evidencia de quién era el Señor Jesucristo.
Usted ha estado escuchando al Ministerio Radial de Iglesia del Valle Central con el pastor y maestro Enrique Saria, pastor de Iglesia del Valle Central, Ceres, California. Las enseñanzas del pastor Enrique están disponibles en nuestra página de internet, iglesiadelvalle.com. Para más información o para recursos gratis, visite nuestro sitio web, iglesiadelvalle.com, o llame al teléfono 209-872-9792, de martes a viernes de 9 a.m. a 1 p.m. La versión completa de este mensaje fue predicado en la Iglesia del Valle Central en Ceres y lo puede encontrar en nuestra página de internet en iglesiadelvalle.com.
siempre su misericordia.
Superamos todas las generaciones.